Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la semana? ¿Cómo ha ido la semana? Bienvenidos, Showtime. Aquí arranca ese punto de encuentro para los amantes del baloncesto. Showtime, aquí arranca el capítulo 331. Tenemos por delante una hora de baloncesto. Nos están esperando en Málaga y en la concentración de la selección española femenina. Pero tenemos tertulia NBA en la segunda parte. Hay que preguntar por Jimmy Butler, 4 veces All-Star, ha dejado Minnesota, ha aterrizado en Filadelfia. Pero lo prometido es deuda. El sorteo de la camiseta oficial de Nicolás Provítola con el Divina Seguro Juventud. Camiseta firmada por Nicolás Provítola y vais a poder elegir vuestra talla. Por orden de llegada, con ese hashtag, esa almohadilla, esa etiqueta, la Provítola en Showtime. El ganador o ganadora, cojo el papel, es Pepi Pérez, arroba Pepi Fuenla. Gracias a todos y a todas. En nada, de aquí poco, más regalos y gracias por interactuar entre vosotros y nosotros. Nos ponemos en contacto contigo y te hacemos llegar esa camiseta de Nicolás Provítola. Por cierto, el sorteo entre todos los que habéis acertado era fácil, ¿verdad? 58 partidos oficiales de la Provítola con la selección argentina. Bueno, al lío, vamos con el primer protagonista del programa que nos espera en Andalucía, en Málaga, en el Martín Carpena. Nos espera el último MVP ACB, el jugador más valorado de la liga, el tercer máximo anotador, el sexto máximo asistente, Jaime Fernández. Vamos con el primer protagonista del programa. No es Pilar Casado, pero saludo primero a Pilar Casado. Hola, Pilar, muy buenas, ¿eh?
Yo no mando ni en mi casa.
No, yo tampoco, no te creas. El protagonista está en Málaga.
Él.
Sí, sí. Jaime Fernández. Hola, Jaime, muy buenas.
¿Qué hay? Muy buenas.
Bueno, lo primero es saber cómo estás de la rodilla después de ese golpe que te llevaste en el último partido del Unicaja.
Bueno, bien. Fue un gesto un poco feo y, bueno, parece que tengo simplemente un edema óseo. Hay que esperar unos días a que se pase un poco el dolor y ver cómo voy evolucionando. Es un poco según mi evolución. No tengo un plazo, así que de momento el miércoles no voy a jugar en Frankfurt. Y, bueno, veremos a ver cómo evoluciona la cosa.
Bueno, oye, ¿tú eres mucho de premios individuales o no?
Qué va. Estando en un deporte colectivo, no, la verdad es que no es de mucho valor.
Pero que te quiten lo bailado, ¿no?
Sí, hombre, sí.
Y muchos nos preguntamos, ¿cómo es que ha arrancado tan bien la temporada? A lo mejor la pregunta nos la hacemos nosotros, pero tú no te la haces.
Bueno, no lo sé. La verdad es que me están saliendo bien las cosas. Creo que llevo, desde que empecé y debuté en ACB, siempre he llevado una línea de creciendo y yendo a más. Y, bueno, pues bueno, ahora me encuentro en un momento óptimo, que estoy jugando bien, estoy ayudando al equipo. Pero bueno, sigo trabajando diariamente. Ya te digo que los premios individuales no les doy mucha importancia y me limito a estar al día a día, al trabajo diario, a ayudar al equipo y, bueno, extraerme un poco de esto, ¿no?
Ya, corrígeme si me equivoco. ¿Primer MVP en una jornada de la Liga Endesa?
Sí, es mi primer MVP.
No está nada mal. Me cuentan desde Málaga, mis compañeros, básicamente Emilio Guerrero, aunque yo creo que solo hay que escuchar al Carpena, que en pocos meses te has hecho con la afición y eres uno de los ídolos del Unicaja. No sé si esta era la hoja de ruta, es decir, aterrizar en Andorra tras salir de Estudiantes como trampolín para llegar a otro equipo, en este caso Unicaja. Pregunto.
Bueno, yo la verdad es que siempre he querido más y, bueno, sentía que en Estudiantes tenía que dar un pasito más, que estaba un poco encasillado, y, bueno, pues fui a Andorra y la verdad es que me sentí muy bien, una experiencia muy buena para mí, salir de casa, y, bueno, pues luego la vida y el destino me ha traído a Unicaja de Málaga, y, bueno, la cosa de momento, si la escribes antes de hacer de que pase, no sale ni tan bien, ¿sabes? O sea que bueno, la verdad es que no pienso mucho en el futuro, no no pienso cómo me va a ir en 3 años, sino pienso en el día a día y, bueno, pues de momento las cosas me están yendo bien, así que muy bien.
Bueno, estamos en una semana, además, casualidades o causalidades del destino, donde te vas a enfrentar a uno de tus ex-equipos, como es el Moraván Andorra. Bueno, se va a enfrentar Unicaja, entendiendo que pueda llegar Jaime Fernández. Oye, ¿en Málaga se puede o se deben echar raíces?
Bueno, está claro. Málaga es un sitio donde se respira baloncesto, una afición espectacular, un club increíble y, hombre, aquí se puede hacer carrera y estar muy, muy a gusto. Y, bueno, respecto al partido de sábado en Andorra, pues un partido muy complicado. Conozco bien la pista y conozco bien la afición, o sea que, bueno, ojalá pueda llegar, pero bueno, ojalá podamos ganar ahí porque, bueno, es un campo donde la gente y los equipos grandes sufren mucho. Y bueno, pues hay que sacarlo como sea.
Ya, es un mata gigantes, ¿eh? Ya sabes que nosotros los periodistas somos mucho de sí, no, bueno, malo, de etiquetas, pero sí, sí, a tenor de los resultados, claro, entendedme, ¿eh?, el concepto, se ha cargado al Real Madrid, se ha cargado al Baskonia, desbancando del liderato momentáneo a los dos de la Liga Endesa. Por cierto, ¿has firmado por 3 temporadas con Unicaja?
Sí, 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 he firmado por 3 temporadas.
3 campañas, muy bien. Uh-huh. Pilar, te escucho.
Jaime, ¿tú recuerdas aquella frase de... no, es que claro, Jaime, para CB igual es un poco pequeño.
Sí, 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 la verdad es que, bueno, desde muy muy pequeño siempre me han dicho que era bajito, pequeño, que no estaba fuerte físicamente, pero bueno, al final me he buscado otros recursos y, bueno, pues soy rápido, bueno, tengo habilidad para penetrar y, bueno, pues te buscas otros recursos que otros jugadores no tienen, ¿no? Así que sí, la verdad es que me ha acompañado bastante, pero he conseguido sacar otras cosas.
Tú decides salir de tu zona de confort, que era estar en Estudiantes, bueno, pues un equipo que, bueno, pues iba toreando, como digo yo, con los descensos y este tipo de cosas, uh-huh. Y abandonas esa zona de confort, la cambias por Andorra, es evidente que el resultado te sale bien y que has crecido muy por encima de lo que a lo mejor hubieras crecido quedándote donde estabas. Uh-huh. Ha valido la pena, entiendo, ¿no?
Muchísimo, sí, sí, la verdad es que sí, yo, bueno, me costó mucho salir de Estudiantes porque es una afición a la que quiero mucho, es un sitio en donde he estado muy a gusto, he sido del Estu desde muy pequeño y bueno, he sido un enamorado del Estudiantes, la verdad, pero bueno, yo como jugador, luego la cosa cambia, ¿no? Estás en el mundo del deporte y es otra cosa diferente, entonces, bueno, yo estaba ahí bien, pero necesitaba un cambio. Y ya te digo que no me planeé un objetivo de llegar a un Unicaja, sino de hacer un cambio por mí, por buscar otra cosa. Y bueno, pues la verdad es que el cambio fue increíble para bien. Me hice un hombre ahí en Andorra, como quien dice, estando solo, jugando al baloncesto únicamente, centrado y bueno, pues me ha venido fantástico.
Jaime, llegas a un Unicaja que también abre una etapa nueva después de cerrar la de Joan Plaza, coincides uh-huh. con Casimiro. La ciudad y la afición de Unicaja es muy exigente y entiendo que uh-huh. el listón que se puso en años anteriores está muy alto. ¿Eso uh-huh. se nota en el día a día?
Sí, 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 sí se nota. La verdad es que, bueno, aquí hay mucha exigencia, como has dicho, presión por ganar. Bueno, es un club grande, pero bueno, una vez enfundas esta camiseta, lo sabes, ¿no? Así que, bueno, sabes que todos los partidos los tienes que competir, que la exigencia es máxima y que, bueno, aquí se viene a ganar, ¿no? Y que se aspira a todo. Así que, bueno, desde el primer día que he llegado aquí siempre he tratado de ser muy profesional, de, bueno, llevar la responsabilidad que tiene estar en Unicaja bien y, bueno, pues trabajar y seguir ayudando al equipo y, bueno, pues es lo que intento hacer.
Jaime, estáis ahora mismo con 6-2. Entiendo uh-huh. que el primer gran objetivo, amén de, claro, de pasar la fase de Eurocup, que no es moco de pavo, uh-huh. meterse en Copa, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí. El primer objetivo es, bueno, estar en Copa y, bueno, pasar la primera fase de Eurocup y luego, a partir de ahí, pues, seguir avanzando, ¿no? Está claro que a mí nunca me ha gustado ser muchos objetivos y soy más de ir al día a día, que al final la competición te pone en donde tú te lo merezcas, ¿no? Así que, bueno, de momento estamos compitiendo muy bien, ganando muchísimos partidos, pero bueno, de aquí se vive del presente, se vive de la hora y hay que seguir compitiendo cada día para llegar a la Copa, y cuanto más arriba, mejor.
Venga, alguna más y te dejamos. Oye, qué bien habla, Jaime Fernández. Qué bien juega baloncesto, pero eso ya lo sabemos, y destaco que habla muy bien. Yo siempre digo, cuando te retires, recuerda que siempre podemos hablar de una colaboración. Oye, sí, claro, lo de...
No tendré en cuenta.
Pero si es un crío, no lo...
Bueno, pero yo ya lo fío a largo plazo, porque... ¿se acordará Jaime Fernández? Sí, hombre, aquellos que cuando yo tenía, ya se acordaron de mí. Ya me tuvieron en su pensamiento.
Nunca se sabe que la vida da mucha vuelta, ¿sabes?
¿Verdad que sí, Fernández?
Es muy posible que nosotros vayamos con bastón cuando Jaime se retire ya. O sea.
No he dicho nada. Oye, una cosa, que tengo alguna duda. Lo de Turín al estilo Navarro, ¿qué pasa? ¿Que tú eres heredero de Navarro o qué? La bombita en Turín, digo, ¿eh?
Bueno, la verdad es que ha sido un movimiento que se me ha pegado, ¿no? De tanto ver a Navarro, que le he visto desde muy pequeño, al final, pues bueno, quieres ser como él, le imitas desde pequeño, y bueno, pues es un movimiento que lo he adquirido en mi juego casi sin trabajarlo, porque ya te digo, desde la vista. Entonces, bueno, pues fue una situación, me penetré a derechas, que lo suelo hacer bastante, y bueno, son bastante físicos, americanos grandes, y tuve que tirar por elevación, y bueno, fue una acción para ganar el partido, así que, bueno, fenomenal.
Oye, Jaime, creo que coincidimos que ya hace años que en el mundo del baloncesto los pequeños están de moda, ¿no? Pero, ¿por qué los bases, digo, en la Liga Endesa especialmente están de moda en este arranque de temporada? Bueno, caso de la Provítola, seguimos sumando, hablando contigo, ¿por qué?
Bueno, no, la verdad es que no lo sé, el baloncesto evoluciona así. Se ha puesto de moda también un poco la figura del base escolta, bases anotadores. Bueno, está claro que ahora mismo se genera mucho desde el bloqueo directo y, bueno, tenemos mucho el balón en nuestras manos. Entonces, bueno, pues al poder penetrar, meter canastas, luego cuando te salta la ayuda, pues tener la habilidad de poder pasar y elegir las buenas opciones, pues al final el jugador que es capaz de leer bien las situaciones, pues es capaz de sumar muchos, tanto puntos como asistencias, como bueno, luego ya si estás en el rebote, pues ya fetén, ¿no? Pero bueno, quizás sea por eso un poco.
Vale, la última por mi parte. ¿Hay Jaime dependencia en el Unicaja?
No, yo creo que tenemos una plantilla muy amplia, así que es verdad que llevo 2 meses a un muy buen nivel, pero también soy consciente de que existe el scouting, existe el vídeo y que bueno, que en el baloncesto unos momentos estás arriba y otros no sabes por qué, empiezas a tener menos confianza y estás un poco más abajo, ¿no? Espero que sea lo menos posible, pero yo creo que aquí hay una plantilla muy grande para que todos tengamos nuestro momento en la temporada y, bueno, seguro que va a llegar el momento de otros y, bueno, la verdad es que aquí hay un equipo muy grande, muy compacto y es lo que es.
Bien, Pilar, cerramos contigo, venga.
Tengo 2 cosas, Jaime, avísame si no juegas el fin de semana, por favor.
Para la
Supermanager, ¿no?
42 de Supermanager el pasado fin de semana, avísame. Pues,
te aviso en privado porque si lo hago público, la verdad, voy a ser el más vendido de toda la Supermanager.
Nunca antes te vendió tanta gente. Otra cosa, entiendo que si esa rodilla evoluciona bien, esos problemas en la rodilla evolucionan bien, te alistarás con Escariolo en un par de semanas, ¿no?
Hombre, me gustaría, la verdad es que sí. He hablado con él, pero no para confirmarme que iba a la ventana. Pero bueno, ya sabéis todos que para mí es especial ir con la selección, es un grupo con el que disfruto muchísimo y ojalá podamos conseguir el objetivo de clasificar al Mundial, porque bueno, es algo para a mí especialmente, me hace una ilusión increíble. Me ha dado también mucha visibilidad, mucha confianza en mí mismo, me ha dado, bueno, pues poder tener esa otra competición a nivel europeo, que bueno, pues que a mí me ha dado muchísimo, ¿no? Entonces yo las ventanas fueron un problemón, pero han dado la vuelta y han sido para mí una delicia, ¿eh?
Si nos van a acabar gustando, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
Muy bien. Jaime, gracias por tu tiempo. Recupérate. Amenazamos con seguir llamando durante la temporada, ¿eh?
Bueno, cuando queráis.
Muy bien. Jugador de Unicaja Málaga, Jaime Fernández. Despedimos a un jugón y vamos a radiografiar la Liga Endesa tras 8 jornadas. Es lo que toca ahora, ponerse al día de cómo está el campeonato doméstico en España, la Liga ACB. Bueno, Pilar, hemos de ordenar muchas cosas, números, nombres propios, venimos de aniversarios, de celebraciones, 1000 partidos en la Liga Endesa de Salva Maldonado, hay cambio de líder nuevamente, está el Mata Gigantes del Moraván Andorra. A ver, ¿por dónde arrancamos?
Bueno, pues recordemos que se han jugado ya 8 jornadas y que hay un nuevo cambio de líder. El liderato está en manos del Barça, empatado a victorias con el Real Madrid, pero con mejor average. Y todo esto después de que el Moraván Andorra ejerciera por segunda semana consecutiva de mata gigantes. En la jornada 7 vencieron a domicilio al Real Madrid y en esta octava a Baskonia en el Principado. Pues mira, empezando por el que ha sido nuestro protagonista, por Jaime Fernández, sus promedios están a la altura de muy pocos. Hay que decir que Jaime ahora mismo es el líder en valoración de la Liga Endesa. Pues solo hay 3 jugadores españoles que acabaron como los más valorados en lo que llevamos de siglo. Uno fue Nacho Martín en la temporada 2013, Felipe Reyes en 2009 y Marc Gasol en un 2008 en el que Rudy fue segundo y Reyes tercero. Como te decía, vamos a hablar de el Moraván Andorra, que en esta semana fantástica le hizo un 13 de 30 en triples al Real Madrid y a Baskonia un 14 de 34, dicho así aportan pocos datos. Pero estos porcentajes, en ambos casos por encima del 40, la media de Andorra, fuera de estas 2 jornadas, era hasta entonces de un 31. Hay que hablar de un entrenador, de Pablo Laso. La semana pasada cumplía 150 victorias en Euroliga. Pues bien, en la Liga Endesa ya es el 6º entrenador con más victorias después de la victoria conseguida frente al Montaquit Fuenlabrada en el derbi madrileño. El vitoriano acumula 306 triunfos en la competición y ha conseguido superar a Salva Maldonado, que ahora es 7º en el ranking histórico. El madridista ha llegado a esta cifra con, atención, solo 439 partidos, pero es que presenta casi un 70% de victorias. Por delante de él solo están Javier Imbroda, Dusko Ivanovic, Manel Comas, Pedro Martínez y Aito García Reneses. Otro hombre que no se prodiga demasiado, nota el cambio evidentemente de vestir la camiseta del Barça, es Jaka Blasic. Hizo 31 en la victoria del Barça frente al UCAM Murcia y es el nuevo tope personal en valoración en la Liga del Esloveno, que destacó sobre el parque del Blaugrana y brilló para liderar al equipo hacia el triunfo. Jugó 23 minutos y medio, no llegaron, y acabó con 18 puntos, con porcentajes de 4 de 6 en tiros de 2, 1 de 1 en triples y 7 de 9 en tiros libres, y a los que añadió 8 rebotes, 3 recuperaciones, 1 asistencia, 7 faltas recibidas y, como digo, 31 de valoración. Otro hombre que ha vestido la camiseta del Barça, también la de Baskonia ahora mismo, es Marceliño Huertas. Es el 8º asistente histórico de la competición. Dio 3 asistencias en el partido frente al Moraván Andorra y el brasileño acumula 1.723 a lo largo de su carrera. Y atención, porque supera a Pablo Prigioni, que sumaba 1.721. En su 12ª temporada de la Liga Endesa, el director de juego vasconista se coloca a tan solo 25 de André Turner, que es el 7º asistente histórico. Huertas está promediando en este inicio de curso 4,7 por partido. Hablemos de números. En este caso, de los pivots del Real Madrid. Los números de Tavares. Tavares ha jugado solo 7 jornadas, descansó en una de ellas, ha jugado 140 minutos, ha sido 7 veces titular, ha anotado 62 puntos, hay que decir que ha intentado 0 triples. En tiros de 2 acumula un espectacular 22 de 25 y ojo, un 18 de 18 en tiros libres. Ha capturado 52 rebotes, es decir, un promedio de 7,4, suma 124 de valoración y en la estadística más menos, esa que miran mucho los entrenadores, sí, más menos, está en un más 63 y contabiliza, por supuesto, uno de sus grandes fuertes, 2,4 tapones por partido. También está sumando mucho Gustavo Ayón, más desde su vuelta. Sabéis que se ha perdido algunas jornadas porque sus padres sufrieron un accidente de tráfico. Desde su vuelta y especialmente en la Euroliga, en las 4 jornadas que ha disputado, roza el doble-doble. Tampoco le va mal en Liga. Y había que preguntarle si después de estar ausente fuera del equipo, que hubiera podido perder ritmo de competición, cómo ha vuelto. Y esto es lo que decía el mexicano del Real Madrid.
Lo vivido fuera del campo es una cosa, no tiene nada que ver con mi trabajo, no tiene nada que ver con mi responsabilidad profesional. Mis problemas personales no los llevo al campo y estoy al pendiente de mi padre y me preocupa y estoy en muchos momentos encima de él y todo, pero llego aquí y me concentro en lo que es mi trabajo, porque es lo que voy a hacer durante todo el año, pase lo que pase en mi casa, ¿no? Así que también estoy muy agradecido con el club por la oportunidad que me dio de haber ido y de permitirme estar con mi padre, que eso para mí es... se ha ganado el cariño por completo el club por parte de mí, ¿no?
Pues tendrá que multiplicarse en esfuerzos porque, recordemos, Hopkins sigue de baja por una fascitis plantar. Se esperaba el retorno hace 15 días. Veremos a ver si esta es la semana en la que vuelve el americano. Y suma una baja más en el juego interior el Real Madrid, que es Kuzmic. Aproximadamente un mes, pueden ser 5 semanas, por una contusión ósea en el astrágalo del tobillo derecho.
Así se explica y así se escribe la historia de esta octava jornada de la Liga Endesa, de la Liga ACB. Bueno, de lo que tenemos por delante, ¿qué te gusta? Gusta, Pilar, hemos destacado ese duelo entre el Moravanca Andorra y el Unicaja Málaga, aprovechando que hemos entrevistado a Jaime Fernández, actual jugador del conjunto del Carpena, ex del andorrano, del equipo del Principado. Bueno, hay que destacar también el partido del Barcelona en la pista del Movistar Estudiantes, del Real Madrid ante del Teco GBC, y bueno, hay un precioso Baskonia Herbalife Gran Canaria. Por cierto, yo he dicho que venimos de los 1000 partidos de Salva Maldonado en la Liga Endesa.
No, los del club,
correcto. El club veremos, que entrena veremos Salva ver, Maldonado.
Veremos a ver cuántos del 1001 o 1002 lleva a jugar sí. Salva Maldonado.
Son 6 derrotas seguidas, ¿eh? Entre todas las competiciones de Herbalife.
Sí. Hay run de que si pierden Euroliga con Maccabi y el domingo en Liga... Amén si no le baila el banquillo. Como decías, hay partidos muy interesantes en la jornada número 9. Dos equipos, por ejemplo, a mí me apetece ver mucho el UCAM Murcia-Obradoiro. Uh-huh. Ver ese Estudiantes-Barça, por cierto, va a ser un partido en el que se va a llamar además especialmente la atención sobre el abuso infantil dentro del mundo del deporte. Uh-huh. Y de hecho se va a presentar, para los que nos escuchen en martes, mañana miércoles, precisamente una campaña que se va a llevar en ese partido. Por cierto, partido en el que Estudiantes va a estrenar camisetas con mangas. Y yo siempre digo que las jornadas post y pre dobletes de Euroliga, cuidado. Y estamos entre la de esta semana y la doble tanda de la siguiente.
Bueno, y por el mismo precio, a mí me encanta hilar temas, partidos de los españoles en la jornada número 7 de la Euroliga. El jueves juegan Baskonia, Budugnos Baskonia, el conjunto vitoriano está con 2-4, 2 victorias, 4 derrotas, y el Real Madrid Himki 6-0 para los de Pablo Lasso. Eso el jueves. Viernes.
El Himki, por cierto, ganó en el Palacio el año pasado.
Sí, bien, buen apunte. El viernes, Talgiris Barcelona 4-2 para los de Pesic, se mantienen en esa zona de playoff, y el partido que apuntaba Pilar, Herbalife Maccabi de Tel Aviv con 1-5 para el conjunto canario. Bueno, hemos analizado la Liga Endesa, hemos apuntado los partidos de la Euroliga, venimos de charlas de baloncesto con Jaime Fernández aquí en Showtime. Segundo protagonista del programa, se han concentrado, no te vayas, Casado, las chicas de la absoluta tienen al alcance la clasificación para ese Eurobásquet del año que viene, de 2019. Con permiso, nos metemos ya en el vestuario de la selección femenina. María Conde, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y bienvenida a Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. Bueno, ¿qué tal estás? ¿Cómo está el grupo?
Bien, muy bien. Bueno, la verdad es que llevamos pocas horas juntas ahora, pero bueno, siempre está muy bien, ¿no? En medio de la temporada poder tener estos días para salir un poco de esa rutina a la que estamos todas acostumbradas y reunirnos aquí. Y bueno, contentas de poder volver a entrenar.
Claro, oxigena, ¿no? Va bien para eso, para oxigenar un poquito la dinámica de lo que es la dinámica de equipo, ¿verdad?
Sí, desde luego, al final te metes un poco en esa dinámica de viajes, equipo y salir un poco de ello y entrenar con gente distinta, gente a la que ya conoces, pues nos viene bien.
Bueno, María, coincidimos, ¿no? Objetivo número 1, cerrar la clasificación para el europeo.
Sí, es en lo que tenemos la mente puesta ahora, en seguir dando pasos hacia adelante de cara a próximas concentraciones al verano, pero desde luego clasificarnos para el europeo.
Nos espera Holanda, fíjate que digo nos espera, siempre hago el matiz que nos apropiamos de... No jugamos nosotros, jugáis vosotras, pero bueno, nos espera Holanda el sábado en Ámsterdam y Ucrania el miércoles 21 en Melilla. Decía objetivo número 1, objetivo número 2, no sé si pasa por vuestra cabeza que esa clasificación sea de forma, bueno, inmaculada, invictas, como hasta ahora.
Bueno, desde luego creo que ya se sabe, ¿no?, que está un poco en nuestro ADN el querer ganar siempre, el querer hacerlo lo mejor posible, intentar competirlo todo. Entonces, bueno, eso es algo que tenemos en la cabeza. También sabemos que van a ser partidos complicados los equipos contra los que jugamos, pero bueno, desde luego que vamos con la mentalidad de intentar competir, jugar lo mejor posible y si podemos sacar las dos victorias, pues mejor que mejor.
Oye, María, ha introducido algunas novedades el seleccionador Lucas Mondelo, como es el caso de Paula Guinzo, del Alcáceres de Extremadura. Estamos, no digo a corto, pero sí a medio plazo ante una regeneración en la selección.
Bueno, esperemos que eso, que sea más a medio plazo que a corto, porque desde luego que la gente que está, ya se ha visto, ¿no?, nos han dado todo estos últimos años y ojalá pueda seguir durante mucho tiempo. Pero sí que es verdad que, sobre todo en estas concentraciones ahora, en las ventanas, que hay más opciones, ¿no?, para meter pues gente que empiece a entrar ahora, empezar a entrar en dinámica con la selección, creo que es un buen momento. Y bueno, pues ahora mismo ha sido Paula que ya ha venido con ganas y pues a intentar buscarse un hueco como todas.
Cuando yo hablaba de regeneración, no sé si tú, vosotras, entendéis que es una regeneración necesaria.
Bueno, como ya te he dicho, yo espero que eso tarde lo máximo posible, porque ahora mismo tenemos un grupo que nos ha dado muchas alegrías, muchos éxitos durante los últimos años y ojalá eso pudiera seguir así mucho tiempo. Y el resto, las que vamos entrando, pues bueno, estamos trabajando y aprendiendo de lo mejor que hay y eso es lo que tenemos ahora. Y cuando el momento llegue, pues estar preparadas para dar un paso adelante.
Si no he hecho mal las cuentas, si no he hecho mal los números, yo soy de letras, pero de matemáticas fácil, de las 14 convocadas, solo 5 juegan en España. Pero bueno, esto ya viene siendo habitual, ¿no? El tema es cómo evitar esa fuga de talento.
Bueno, creo que sí que es verdad que estos últimos años ha sido como la decisión de la mayoría de la gente salir fuera por necesidad, básicamente. Pero creo que ahora mismo la federación está haciendo un buen trabajo intentando volver a traer la Liga Día a lo que todos queremos que sea, ¿no? Que sea una de las ligas más potentes de Europa, y se está haciendo trabajo poco a poco y ojalá cuanto antes mejor pues podamos ver España como una posibilidad para jugar, ¿no?, y para tener aquí una carrera.
Pilar, ¿qué más debemos preguntarle a María?
¿Qué caro está estar en esta selección, María?
Está, la verdad es que hay mucho nivel y cada vez que alguna recibimos una convocatoria es para celebrarlo, porque la verdad es que el nivel es muy alto.
Tú estabas en la lista de Tenerife, te caes 2 días antes con los últimos descartes. Entiendes que estaba muy caro, pero bueno, pues como digo yo, aprietas por volver y por estar, supongo que en el próximo europeo, que ya sabes lo que es estar en un europeo y ganarlo, entiendo que hace especial ilusión el de Serbia y Letonia.
Bueno, yo creo que para mí, para cualquier jugadora, cualquier competición con la selección española hace ilusión. El año pasado pues era el Mundial y todas estábamos ilusionadas por poder estar. Este año es el europeo y es en lo que estamos mirando ahora. Yo y todas, es lo que tenemos la vista puesta, es el europeo y ya te digo, es otra opción, otra vez, otra competición que tenemos, otra posibilidad que tenemos de pelear al máximo, de competir con los mejores equipos y las mejores jugadoras y de intentar pues seguir dando pasos hacia adelante.
María, toca Holanda y Ucrania en esta última ventana clasificatoria del Euro. A Holanda se le dio una paliza a la Garra Teino Temenés hace menos de un año, en febrero creo recordar. Fue un 92-26, una cosa por el estilo. No me acuerdo si el marcador fue exacto. ¿Qué os dice Lucas cuando os vais a enfrentar a un rival al que hace 8 meses, 10 meses... ¿le habéis dado, por ejemplo, una paliza como esta?
Bueno, la verdad es que no pensamos...
Que aquí la que se duerma lo lleva claro, ¿no?
La verdad es que no pensamos realmente mucho en eso. Es, al final, cada partido es un mundo. Y en ese momento el equipo tenía pues otras jugadoras diferentes. Estábamos en otro momento de temporada cada persona individualmente, en otros momentos de trabajo. Y la verdad es que es, ya te digo, como acabas de decir tú, un año después prácticamente de volver a jugar y competir contra este equipo, que ha tenido mucho tiempo para pues igual entrenar, mejorar, y entonces ahora estamos centradas en el partido de ahora mismo, no pensamos lo que pasó hace un año, que es eso, ya pasó, y ahora estamos centradas en competir al máximo este partido y ojalá sacar la victoria.
¿Es necesario salir también para mejorar, en tu caso, María?
Bueno, yo creo que lo que es necesario, o sea, es ir avanzando, ¿no? Es ir proponiéndote nuevos retos, y si eso quiere decir pues estar en nuevos equipos, en nuevas ligas, en nuevas competiciones, pues es lo que hay que hacer. Eso es lo que yo creo al final, pues si el equipo en el que estás en un momento dado te da esos retos y continuamente cada año y la opción de seguir mejorando, pues eso será, y si no, pues es ir buscando nuevas opciones, nuevos equipos, nuevas competiciones para seguir dando pasos hacia adelante.
Seguir en la batalla, que no es otra. Tu batalla, jugar a baloncesto, la nuestra, explicar cosas, en este caso a través también de tu voz. Oye, una, si Pilar no quiere nada más para cerrar, una duda que tengo. ¿Cómo, María, cómo se evita el desgaste en un grupo que se conoce tan bien?
Bueno, yo creo que es un poco algo que se ha dicho muchas veces, ¿no? En entrevistas, todo el mundo habla de ello, que es el hambre de siempre querer más y de lo que ha pasado, ya ha pasado, y centrarse en lo próximo que viene, la próxima competición, el próximo partido. Y un poco también que se dice mucho, que es que realmente somos un equipo, somos una familia, la gente está muy cómoda aquí, y venir a las elecciones es un premio y llegas con toda la ilusión del mundo. Entonces yo creo que es eso, es mantener la ilusión intacta.
Muy bien, perfecto. Pues nos vamos a centrar en lo más inmediato, que es ese partido frente a Holanda. Buena concentración y a ver si conseguimos la clasificación. María Conde, gracias por pasarte esta semana por la cadena COPE, por los micrófonos de Showtime. Un beso, un abrazo para el grupo, que vaya bien, gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! They win! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Con ganas de jugársela.
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang!
Vamos ya con la segunda parte del programa, que habitualmente siempre pueden pasar cositas. Dedicamos a hablar de la NBA. Está por aquí nuestro noctámbulo de cabecera. Hola, Parra, Rubén Parra. Parrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí andamos sobreviviendo.
Hombre, pero si solo llevamos, ¿qué? ¿Ni dos meses?
Pues no, ni eso.
¿Ya sobrevives? Vale.
Un mes y poco.
Debe ser de las temporadas anteriores. Mes. Bueno, oye, quiero agradecer mucho que hoy nos dedique unos minutos, nos acompañe. Rockma Sagué es conocido en el mundo de Internet, es uno de los youtubers más influyentes, tiene casi 800.000 suscriptores en su canal, OutConsumer. Rock, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar con vosotros.
Bueno, oye, voy a arrancar por uno de los nombres del momento, después voy con el hospital de campaña y el parte de lesiones, que hay novedades, desgraciadamente, pero me interesa mucho... saber de Jimmy Butler, saber qué opináis. Por ejemplo, Rock, recuerdo, Jimmy Butler, nuevo jugador de los Sixers, abandona Minnesota, se va a Filadelfia, por partida doble, Rock, ¿qué gana y qué pierde, qué ganan y qué pierden Minnesota y Filadelfia, desde tu punto de vista?
Yo creo que Filadelfia le ha entrado un poquito de prisa en el proceso, ¿no? El tras de proceso. Yo creo que este cambio es como una oportunidad de, bueno, este año no estamos saliendo igual que queríamos, si podemos añadir más talento, genial, ¿no? Yo creo que no es la pieza que les falta, no es lo que necesitan, un jugador de un perfil menos tirador, a lo mejor que necesita la zona para entrar, que a lo mejor es el espacio que puede necesitar también Ben Simmons, o sea, no creo que sea, si hubieran podido elegir así libremente, seguramente no hubieran elegido a Jimmy Butler, pero cuando se pone a tiro, creo que les han entrado un poquito las prisas. Yo creo que ganan talento, que ya tienen mucho, pero pierden secundarios que a lo mejor les pueden pasar facturas y dentro de un tiempo los pueden echar de menos, ¿no? Y por parte de Minnesota, pues yo siempre he sido muy pesimista con esta franquicia, en plan, bueno, claro, es que si se va Kevin Love, bueno, es que si se va no sé quién, bueno, claro, es que si se va Ricky Rubio, y al final es una franquicia que sobrevive, ¿no? Entonces, bueno, yo no me atrevería a decir que salen empatados, porque... todo parece indicar que sale ganando Filadelfia, pero no me fiaría de Minnesota. Es decir, confiaría en que le van a sacar provecho a este cambio. Y los Sixers, si saben encajar las piezas, bien, pero no, ya digo, no es el cambio que hubieran hecho ellos si hubieran podido elegir, creo.
Yo estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que no sé quién dentro de la franquicia, digo, de Filadelfia, le da el acelerador. Claro, llega un cuatro veces All-Star, es un grandísimo jugador, pero no sé, Parra, si es exactamente lo que necesitan. Por otra parte, entiendo que Minnesota es que necesitaba como el comer dar salida a Butler.
Yo soy aún más pesimista que Rock en lo que a Butler se refiere. Para mí es una victoria absoluta de Minnesota. Te quitas un marrón tremendo, haces feliz a tu jugador franquicia, que es Karl-Anthony Towns, quitándote a Butler de en medio, y sumas dos piezas y media más que aprovechable, porque a mí Covington es uno de los, bueno, era el mejor defensa exterior de Filadelfia de calle. Saric, que es la polivalencia hecha hombre, te puede jugar de 3, de 4, tiene bote, tiene pase, tiene triple, tiene penetración. A mí Saric, con lo joven que sigue siendo todavía, me parece un jugador con un potencial excepcional. Y luego no se habla mucho, pero Jared Bayless, si está sano, te apaña un partido saliendo del banquillo. O sea, eso es así. Y que a Bayless casi ni se le está nombrando en el traspaso, pero también se va a Minnesota. Y, a ver, yo no te voy a negar el talento de Butler, porque es innegable, pero es un tío que se cree que es más de lo que es. Yo creo que él piensa que está a un nivel Kawhi, y para mí no está a un nivel de Rosen. A ver si nos entendemos. O sea, no sé si me explico.
Sí.
O sea, él cree que está en la creme top de la liga, y yo creo que no está ni en el segundo escalón. O sea, que hay bastantes jugadores por encima de él. Tiene un ego tremebundo y va a caer a un sitio en el que no están dos nenitas. O sea, Simmons y Embiid son jóvenes, pero no son ni Towns ni Wiggins. O sea, les va a torear entre 0 y menos 1. Los amos de la ciudad son ellos. Y veremos a ver si Butler lo acepta y va en plan de sumar o qué hace. Y luego, aparte, hay que tener en cuenta una cosa, que le fichan para un año, porque el año que viene,
eso es lo que iba a decir.
El año que viene él es opción player, puede decidir quedarse, pero si no le da la gana quedarse, se puede ir a donde le dé la gana.
Y si se queda, lleva una pasta gansa, ¿eh?
Y ya termino, porque no me quiero alargar mucho. Si pensamos en todo esto que estoy diciendo y le aunamos un valor romántico a la situación, y voy a lo que ha dicho Roca al principio de el proceso, acelerar el proceso era muy bonito, y en el proceso Saric y Covington son fundamentales. A Covington el año pasado, en medio de la temporada, antes de que se le acabe el contrato, le renuevan pagándole 14 kilos, porque entienden que lo que les está dando, tienen que pagárselo. No tendrían necesidad de hacerlo en medio de la temporada, pero lo hacen, y ahora te desprendes de dos ventrículos del proceso para meter a un tío que lo mismo te lo destroza todo. No sé. A mí es que Jimmy Butler me da que es un poco, sin llegar a ese extremo, Carmelo Anthony.
Bueno, mira, Carmelo Anthony, soy tan fan, lo decía antes, de hilar temas. Sí, sí, que yo soy muy fan. Oye, cada uno tiene sus derias, que explica la ESPN que Carmelo Anthony, bueno, su entorno ya le está buscando una salida de Houston. Tú, Rock, comenta, añade, apuntilla lo que quieras, ¿eh? Yo te iba a preguntar ahora por los campeones, por Golden State. Tercera derrota de la temporada, frente a unos Clippers que no van mal, 8-5, 8 victorias, 5 derrotas, me parece un buen crecimiento. Unos Warriors que pierden sin Curry, eso está claro.
Sí, bueno, yo creo que los Warriors aprendieron mucho de la temporada de las 73 victorias. Aprendieron que, bueno, que sí, que todos los partidos son importantes, pero tú déjate, que cuando llegue abril hablamos, ¿no? Y me da la sensación de que siempre que tienen, dosifican muchísimo los minutos Kerr, y siempre que tienen una baja, pues ese día no sale, pues no sale. Me da esa sensación, y ganan muchísimo, pero cada vez le doy menos importancia a las derrotas de Golden State. Y hablando de Carmelo Anthony, yo tengo una teoría que no se sostiene con los datos, pero me parece una teoría muy bonita, entonces la voy a contar, aunque no sea cierta. Y es que Carmelo, aviso ya, Carmelo Anthony me parece un jugador que por desgracia empeora los equipos a los que va, y los empeora cuando llega y cuando se va. Es decir, cuando llega un equipo lo hace peor, y cuando se va...
Es un poco Atila.
El equipo sigue mal. Eso no es cierto, porque cuando fue a Nueva York, pues la verdad es que mientras estuvo ahí tuvieron buenas temporadas, pero me da la sensación de que cuando se va de un sitio tampoco es que la cosa florezca mucho, ¿no?
Sí, no crece la hierba, ¿no?, por donde pasa.
No, y me sabe mal, porque es un jugador que transmite, ¿no? Es un jugador que es especial, ¿no? Pero me da la sensación que, un poco como decía Parra de Butler, que él tiene una percepción de sí mismo que no es la correcta. No digo que no sea bueno, digo que él se imagina el tipo de jugador que es de una forma diferente a lo que realmente aporta hoy en día, ¿no? No ha sabido transformarse como jugadores como Vince Carter, por ejemplo, que está teniendo una vejez, digamos, de carrera, una madurez mucho más realista, digamos, ¿no? Y eso es una pena, pero esa es mi percepción de Carmelo.
Ya.
Yo una cosa voy a preguntar, o sea, ¿quién ha hecho mejor carrera en la NBA? ¿Dwayne Wade o Carmelo? ¿Tenemos alguna duda al respecto sobre eso?
No, Dwayne Wade.
Mirad cómo está funcionando Wade en Miami, cómo funcionó en Chicago, o sea, él se pone de sexto hombre, de banquillo tal, sumando, ayudando a los jóvenes, y Carmelo es que se cree que tiene que ser una estrella, superestrella, cuando ha pasado toda la vida de explotar su talento, que a mí es lo que mejoró. Va. Cuando tú hablas de los grandes, de LeBron, de Kobe, de Jordan, de Karim, todos los más grandes jugadores de baloncesto han amado el básquet por encima de todas las cosas y lo han dado todo por el baloncesto. Y a mí me da la sensación, y me va a quedar, y ya dudo mucho que cambie eso, porque lo que le queda es cuesta abajo y en picado, que Carmelo Anthony lo tenía todo para ser un grande, y lo único grande que ha dejado en su carrera en la NBA es su cuenta bancaria. Bueno, para, para lo que podría haber hecho.
Estoy totalmente de acuerdo, pero quizá no lo tenía todo, ¿sabes? Es decir, yo tenía un entrenador que me decía que la actitud no se entrena, ¿no? Es decir, igual que no puedes medir un palmo más, pues a lo mejor no puedes tener más sangre, ¿no? Entonces, si es un jugador que nunca ha tenido ese extra de esfuerzo, de implicación, pues es porque no lo ha podido tener, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Es un talento puro que nos deja un sabor de haber sido malgastado.
Oye, una última para Rock, que tiene otras obligaciones. ¿Eres capaz de decirme, después de otra semana, ahora repasamos los jugadores de la última semana en la NBA, ¿eres capaz de decirme algo nuevo de Luka Doncic, de lo que dejamos por detrás?
Sí, voy a hacerte un juego de palabras. La sorpresa es que no ha habido sorpresa, ¿no? Es decir, la sorpresa es que sigue jugando como en el patio de su casa. O sea, igual que jugaba en la Liga Andesa, igual que jugaba en Euroliga, pues igual juega en la NBA, ¿no? Y esa duda que siempre tenemos, bueno, ya, pero cuando se enfrenta a jugadores más rápidos, cuando se enfrenta a jugadores más duros, es otra liga, es otro no sé qué, ¿no? Y al final el que es bueno, pues es bueno en todas partes, ¿no? Y yo lo veo jugando igual. O sea, le quitas el uniforme y le pones el del Madrid y cambias la cancha, y te colaría como que está jugando en el año pasado, ¿no? Entonces, yo creo que eso dice mucho de él, ¿no? Que el entorno ha cambiado, pero él sigue siendo el mismo, ¿no? Sí. Entonces, para mí la sorpresa es que no ha habido sorpresa.
Bueno, que regular, ¿no? Bueno, venga, contra Chicago un poquito fallón en el tiro, pero bueno, tiene más minutaje, claro. Tiene más minutaje en Dallas, son situaciones totalmente diferentes que el minutaje que tenía, por ejemplo, en el Real Madrid. Aprovecho para recordar la semana de Luka Doncic, miércoles contra Chicago, jueves frente a Utah, y domingo esperan los campeones, Golden State. Rock, como digo siempre, amenazamos con volver a llamar. Gracias, ¿eh?
Siempre que queráis. Muchas gracias por estar aquí.
Cuídate. Un abrazo.
Venga, hasta luego. Adiós.
Masagué, Outconsumer, ¿eh? Insisto, uno de los youtubers más influyentes, con casi 800.000 suscriptores. Además, forma parte de ese capítulo que semana tras semana podéis seguir con la actualidad de la NBA en las redes de NBA España. Parrita, me quedo contigo. Jugadores de la última semana, de la quinta semana de competición en la NBA.
Pues CJ McCollum, que está siendo la metralleta que sí acostumbraba. Empezó un poco dubitativo la temporada, pero la ha enderezado a base de bien. Y es parte muy importante, junto a Damian Lillard, evidentemente, a Nurkić y al Faruk Aminu, de que los Portland Trailblazers sean el segundo mejor equipo del oeste. Lo mejor de todo es que a mí tampoco te creas que me sorprende demasiado, porque este equipo tiene todos los mimbres para acabar muy arriba. Y luego, lo del este, a mí sí me llama mucho la atención. Jugador de la semana, Pascal Siakam, el 3-4 de los Raptors, que ha completado una semana magnífica por encima de los 20 puntos, en las tres victorias de los de Toronto, que siguen siendo, pese a la última derrota, el mejor equipo del este, y que llama la atención. Yo el año pasado ya lo dije al principio de temporada, que si este tío tenía minutos y pulía ciertos detalles, tenía mimbres para ser muy, pero que muy buen jugador de baloncesto. Y tiene, o sea, le están dando bola y tiene todo para triunfar. En un año en el que hay que reconocerle muchas cosas a Nus, y entre una de. Aparte de sacarle partido a Siakam, lo de Ibaka. O sea, cambiar a Ibaka, hay dos factores fundamentales en el cambio de Ibaka. Ibaka vuelve a aparecer el jugador de los Thunder que aspiraba a ser All-Star. Y ese cambio viene de ser 5. Le ha puesto a jugar de 5 y sobre todo ya no coincide con Balanchunas en la cancha. De esos dos detalles viene la mejora de Ibaka, que promedia doble-doble con una facilidad pasmosa y se está cascando partidazos increíbles, entre ellos el de su mejor marca anotadora en su carrera NBA de hace una semana y media. O sea, a mí lo que está haciendo Nurse con los Raptors me parece muy, pero que muy reseñable.
A ver, más cosas. Os decía al inicio de este bloque, que hay una lesión muy, pero que muy fea en la NBA. Es la de Cary LeVert, el jugador de los Brooklyn Nets. Bueno, es una lesión de tobillo, pierna derecha, en el enfrentamiento frente a Minnesota, casi al filo del descanso. Va a taponar, bueno, la caída es muy mala. No sé si es... hay que esperar, ¿eh?, a conocer el alcance exacto de esta lesión, pero ¿tiene similitudes, por no decir que es la misma, de Gordon Hayward la temporada pasada, Parra?
Es muy similar, porque el pie se le queda parecido. Sí. Si la cuestión de esto es que es fea, porque él cae con el pie en mala posición, torcido, y encima con peso sobre el pie, y se le dobla el tobillo entero. Y el pie le queda bailando en una posición antinatural, o sea, mirando para atrás. Enseguida los asistentes y los médicos de los Nets le ponen una toalla encima para que no se vean las imágenes de cómo le ha quedado la pierna.
Yo creo que todo el mundo, primero él, pero, y el resto de compañeros, y ya sí, no digo asistentes o la gente del banquillo, era consciente de que se había roto.
La cuestión es, después del partido, Joe Harris tuvo una entrevista larga con la prensa, y las declaraciones de Harris del alero de Brooklyn son palmarias. Dice que en el vestuario nadie dijo ni pío al descanso, o sea, nadie pudo abrir la boca, que el 80% de los compañeros estaban llorando y los que no estaban llorando estaban con las toallas encima de la cabeza,
sí,
que parecía un funeral, y que luego aparte te das cuenta de la gravedad del asunto cuando ves al equipo rival en pleno, en corro, rezando al lado de su banquillo. Que es una imagen también muy llamativa, la de todos los jugadores de Minnesota, sí, rezando. Creo que es Tolliver el que lleva la voz cantante, el que lleva la oración, y todos en círculo rezando al lado del banquillo, en un equipo en el que, recordemos, está Derrick Rose, sí, que bien sabe el pobre hombre lo que es
esto. Y fíjate que estamos, una lesión en este caso en el deporte de élite siempre es desgraciada, pero es que estamos hablando de uno de los jugadores, Lever, que había marcado, que estaba marcando este inicio de temporada, digo, a nivel global de la NBA, hombre, no tan solo de su equipo.
Es el jugador, bueno, de hecho, Kenny Atkinson lo dijo tras el partido, que era su jugador franquicia. Él y D'Angelo Russell eran los dos jugadores sobre los que Brooklyn debía crecer, y es un palo tremebundo. Y yo, no, ya te digo, todavía no se conoce el alcance de la lesión, no sabemos si es fractura de tobillo, si es tibia peroné, con afectación maleolo, no sabemos lo que tiene, pero yo estoy convencido que no vuelve a jugar este año.
Muy bien, Parra, ¿con qué cerramos este bloque dedicado a la NBA?
Bueno, pues me gustaría destacar al mentiroso de la liga, que es
el mentiroso de la liga.
Sí, es que lo tengo muy reciente, que es Lou Williams. No se puede ser más falso y más mentiroso.
Con prudencia, suavízalo, Parra.
Que decir que eres un sexto hombre cuando eres el amo del calabozo y lo demuestras como lo demostró en la prórroga contra los campeones. Sacada de sombrero para Lou Williams, que ya te digo, para mí es el sexto hombre más mentiroso de la historia, porque probablemente sea el jugador con más talento de su equipo, y su equipo lo sabe, porque ya te digo, en los 5 minutos de prórroga contra los Warriors, todas las posesiones se las juega él, la bola la maneja él, de los 15 puntos de los Clippers, quedan 15-10 en la prórroga, de los 15 puntos, 10 son suyos, y un 2-1 de Montrezl Harrell es tras asistencia suya. Quitando una entrada canasta de Tobias Harris, todo lo que sumó Clippers contra los campeones para ganarlos en la prórroga fue de este hombre, que ya te digo, está muy bien lo de que sea el sexto hombre y tal, pero no se lo cree nadie.
Muy bien. Parra, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Cuidarse.
Final de este capítulo 331 de Showtime. Saludamos a José Luis Gil. Hola, Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Vamos a repasar
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas.
Ya sabéis, efectivamente, que este programa, vuestro programa de baloncesto, se escucha cuando y donde queráis. Cuando y donde quieras. Sexta jornada, la que hemos dejado atrás de la Liga Día. Bueno, ha habido cambio de entrenador en el Baxi Ferrol, pero no le ha servido para ganar el primer partido esta temporada.
No hay manera, ¿eh? No hay manera. Bueno, de hecho ha sido una jornada bastante rutinaria, ¿eh? Porque de los 6 primeros ganaron 5 y el que perdió, pues lo perdió prácticamente en un duelo directo. O sea que ha sido una jornada bastante previsible o normal en ese sentido. Esta previa ventana de selecciones, ¿eh? Tendremos una paradica, ¿eh? para una ventanita de selecciones, pero viene mal, un poco para resetear a aquellos que no acaban de encontrar el tono, como Baxi Ferrol, a ver si Santadría puede recuperar un poquito de tono, los que están por abajo y los que están por arriba, pues lógicamente no se toca lo que funciona, ¿eh? Por ejemplo, no se toca lo que funciona en el Perfumerías Avenida, 84-48 Durán Maquinaria, ¿eh? Victoria por asfixia, de calidad, de profundidad de banquillo, o sea, solo hubo resistencia en el segundo cuarto, o sea que adiós, muy buenas. Lo que decíamos antes, perdió Araski, pero es que perdió con Lointec Guernica, que aguanta, ¿eh? 6-0. Partido trabajado del Guernica, que nunca tuvo grandes diferencias a favor, pero que al final, gracias también, entre otras cosas, a la labor de Blake Dietrich, con 23 de valoración, acabó con ese más 7 para llevarse la victoria a su cesto.
Tiene mérito lo de Guernica, va a haber que hacer una llamada, lo digo porque están combinando no tan solo la Liga Día, sino la Eurocup, donde también participa otro equipo español como el Spar City Leaf Unigirona.
Pues mira, ya que mencionas a las gerundenses, 81-51 contra Quesos el Pastor, ¿eh? Mira, marcador al final del primer cuarto, 32-2. No hace falta decir nada más. ¿Qué diría aquel? En este partido es donde encontramos a la MVP de la jornada. 28 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, 5 recuperaciones, 35 de valoración. Shea Murphy, que se llevó el galardón de jugadora más valiosa de la jornada. Victoria de Guipúzcoa sobre Cadilaseu. Cadilaseu que venía un poquito con la moral arriba, le habían ganado al Spar City Leaf y tal. Bueno, pues la Vitola se quedó en intensidad. Sobre todo a Linda, gracias a Linda Weaver, que fue quien marcó la clave y la diferencia con 30 puntos. No hay manera, el Snatch Santadría continúa ahí, 64-67 frente a Valencia. Cara o cruz, cara o cruz. Al final fue cruz para las catalanas, cara para las valencianas, que estuvieron mejor en el tercer y último cuarto. Las colomenses, las adrianenses, mejor dicho, lo habían hecho mejor en el primero y en el segundo. Y Nissan Alcáceres Extremadura, que se llevó la pista de Manfield, la victoria de la pista en la pista de Manfield de Zaragoza, 54-72, partido igualado hasta el tercer cuarto. A partir de ahí, gracias también al doble-doble de Paula Ginzo, 54-72 final. Y lo que tú comentabas, Baxi Ferrol 64, Pajariel Bembibre 70, un equipo, el gallego, que está acomplejado, acogotado, les puede la tensión y de momento no acaban de encontrar esa tecla. Saltaron a la pista, se vieron con un menos 15 abajo y ya no hubo manera de arreglar la situación. Quinteto ideal de la jornada, base Rosalie Silva de Bembibre, escolta Shea Murphy de Spar City Leaf Girona, alero Adaora Eleonú de Perfumerías Avenida, a la pivot Lindra Weaver de IDK Guipúzcoa, pivot Akele Maize de Nissan Alcáceres. La próxima jornada, insistimos, 24-25 de noviembre, Pajariel Bembibre, Valencia Basket, Alcáceres Extremadura, Snatch Santadría, Cadilaseu, Manfilter Casablanca, Quesos el Pastor, IDK Guipúzcoa, Araski, Spar City Leaf Girona, Durán Maquinaria Ensino, yo sé que este te gusta, tú eres un poquito del Durán Maquinaria Ensino, que recibe al Lointec Guernica de Vizcaya, mientras que el Baxi Ferrol buscará su primera victoria frente a Oibó, Perfumerías Avenida.
Así está la Liga Día, dejamos atrás la sexta jornada. Abrimos territorio Supermanager. Liga privada, arroba Cope Showtime, es nuestra cuenta de Twitter, y nuestra liga privada, Cope Showtime, Canastón, nuestra contraseña. Bueno, si alguien quiere incorporarse todavía, llevamos ya 8 jornadas. ¿Cómo ha ido esta última jornada, Gil? Puntuación de nuestro equipo, que es el tuyo.
Como siempre, o sea, nadamos en una mediocridad y en un anonimato más absoluto. 134,60.
134,60.
Sí, esta semana hay que darle las gracias a Kevin Pangos con su 2,40, a Marceliño Huertas con su 3 de valoración, a su Matt Thomas con 1,20 y a un clásico, Tornik Shengelia, con su 6, aunque ese es un 6, como suelo decir muchas veces, un 6 colectivo.
Qué fácil eso de darle ahí... llamar la atención a los jugadores que no han funcionado. Qué fácil.
Qué fácil.
Bueno,
qué fácil.
Cambios para la siguiente jornada. Después te pregunto por la liga.
Le voy a dar leñazos a Tavares, que está con 27,60.
A ver, bases, los que llevábamos.
Bases, los que llevábamos. Dylan Ennis, Kevin Pangos, Marceliño Huertas.
Aleros.
Aleros, Matt Thomas, Darío Brizuela, Tack McFadden, Marc García.
Interiores, pivos.
Shengelia, Will Thomas, Colton Iverson, Eddie Tavares.
Todavía con las competiciones europeas por delante, todavía con muchos días. ¿Qué ronda por la cabeza ¿qué cambios tienes?
Insisto, ¿qué rondo por la cabeza?
Pues, al inicio de la semana.
¿Qué rondo?
¿Qué cambios perfilas?
Un rondo vendría bien.
¿Qué tres cambios perfilas?
Van fuera. O deberían ir fuera. Sí, eso es lo que dicen las
condicional,
tablas.
Condicional, sí.
Marcelinho Huertas y los dos Tomás. Los dos Tomás de Valencia deberían ir fuera. Matt Thomas y Will Thomas. ¡Problema! Están en broker negativo. Reconsideración. Van a Tenerife.
Sí.
Pero es que están en broker negativo. Pero es que van a Tenerife. Pero, ¿y si aprovechamos el broker negativo? Ostras, pero es que Tenerife es una pista...
Complicada.
Van a ir fuera, van a ir fuera, yo creo, los tres. No sé todavía a quién voy a meter, porque, con la tontería, Mac Thomas está en 544, Will Thomas está en 898, Marcelino Huertas en 766.000. Se pueden hacer cositas. Eso sí, yo sí garantizo que el refuerzo va a ir de la pintura hacia afuera. Si tenemos que firmar a un base acompañante,
sí,
pues lo firmaremos. Si tenemos que firmar a un... No voy a decir nombres. Lo firmaremos.
¡Da nombres!
Melvin Panza.
Vale. Gil, la liga. ¿Quién
saludos
ha
a Melvin Panza?
¿Quién ha ganado la jornada?
Mr. Pork, de Madrid Capital, jugón74@hotmail.com. A eso le llamo yo tener un email modesto. Repito, jugón74@hotmail.com, 225,20. Vuelve a haber cambio de líder. Que en realidad
bien.
No lo es tal.
Digo bien porque me gusta que esté abierta y disputada la liga.
No, no está muy abierta porque recupera el liderato Carajetas Team de Vitoria.
Está abierta porque hay cambio.
Fernandisco, 1983, hombre. 1224,20. Fernandisco,
Fernandisco
es de nuestra época.
Es de nuestra época, sí señor. Sí, señor.
¿Qué sabrá la gente? ¿Qué sabrá Mar Paires quién es Fernandisco? imposible.
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 Es del 90 para adelante. Gracias, Gil.
¡Hala! ¡Adiós!
Admitimos a todos, a los del 90 pa'lante y a los absolutamente a todos. Bueno, vamos a ir cerrando programa. Cierra el programa habitualmente nuestro entrenador de cabecera. Cerramos programa en Hong Kong, lo hacemos con Fernando Gordo, recuerdo, entrenador asistente de los Hong Kong Eastern Long Lions. Y esta semana arranca la competición Hong Kong Eastern Long Lions. Veo risas.
Aquí, parecía aquí que había un esguince de lengua a la vista.
Hong Kong Eastern Long Lions. Digo que, atención, porque otra de las novedades es un diario súper chulo, recomiendo.
¿Cómo debe ser el
recapitulando?
Hong Kong Eastern
Mira,
Long Lions.
Se lo vamos a preguntar, pero atención, la gran novedad, arranca ya la competición. Vamos, es nuestro equipo, casi
vale,
nos hemos adueñado
de él.
Fernando, hola.
Hola, Albert, y hola a todos oyentes de COPE Showtime. Por fin. Después de una larga pretemporada de más de 6 semanas, este viernes los Hong Kong Easter disputaremos el primer partido oficial de la novena edición de la Asian Basketball League. Os resumo muy brevemente la competición para aquellos que no nos habéis escuchado las anteriores semanas. Se trata de una liga de 10 equipos de 10 países diferentes del sudeste asiático, que estaremos jugando partidos sin descanso hasta el próximo mes de abril, cuando se jugarán los playoffs por el título. Y habrá tiempo de ir conociendo los equipos uno a uno a medida que vayamos enfrentándonos contra ellos. Pero esta semana nuestro primer rival serán los Zhuhai Wolf Warriors de China, un equipo que disputará por primera vez esta competición. Jugaremos el partido inaugural contra ellos. Y lo cierto es que al ser un equipo de nueva creación y no haber podido ver ningún partido, no disponemos de demasiada información de ellos. Sin embargo, seguro conoceréis a uno de los jugadores americanos que están en su roster. Se trata de Eddie Curry, el interior de 2'11 y 35 años, que jugó 11 temporadas en la NBA, la mayor parte del tiempo entre Nueva York y Chicago, y que fue elegido número 4 del draft detrás de Pau Gasol, allá por el lejano año 2001, llegando directamente desde institutos y pasar por la universidad con tan solo 18 años. No sabemos en qué estado de forma se encontrará, porque lo último que sabíamos de él es que ya estaba disputando una competición de viejas glorias por los Estados Unidos, pero será curioso cuanto menos ver si mantiene algo del juego con el que llegó a promediar 19 puntos por partido, teniendo el mejor porcentaje de tiros de campo en la mejor liga del mundo. La pasada semana, por tanto, estuvimos apretando los entrenamientos para llegar lo mejor posible a esta primera cita en la ABD. Además, incorporamos a nuestro tercer extranjero, que aunque viene con un contrato de un mes, esperemos que realice un buen papel y ocupe esa tercera plaza durante todo el año. Se trata de Eric Ferguson, un alero que nos ayudará también en posiciones interiores, gracias a sus 2'04". Aunque tuvo una buena carrera universitaria, no tiene una gran experiencia profesional, pero le conocemos porque la pasada campaña jugó la liga local de Hong Kong siendo uno de los 3-4 mejores jugadores de la competición. Se ha adaptado muy rápido al equipo porque ya conocía a varios jugadores y está teniendo un gran impacto en los entrenamientos. También esta semana tuvimos el Media Day de la competición y aprovecharon para grabar un programa desde la pista de entrenamiento en el que nos entrevistaron a varios de nosotros para dar a conocer a los aficionados cómo llegamos a este arranque de liga. La verdad es que a nivel de marketing hacen las cosas muy bien desde la organización, dando buena información de los equipos, más allá de retransmitir en directo todos los partidos, tanto por YouTube como por la página de Facebook de la Liga. Por cierto, que Albert compartirá los enlaces a través de las redes sociales del programa para que podáis ir siguiendo todos los partidos y enviarnos buena energía desde allí. Nada más, la próxima semana os contaré cómo nos ha ido en este primer partido. Un abrazo a todos y pasad una buena semana de baloncesto.
Cerrando programa, sí, querido Marc Bairés, llegamos al final, cerramos, bajamos la persiana del 331 pensando ya en la semana que viene, en todo el baloncesto que tenemos por delante. Y recordad, en @copeshowtime estamos, es nuestra cuenta de Twitter, en nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope, en cope.es, nuestro rinconcito del baloncesto, en nuestra preciosa página de esta casa, y en los principales kioscos de descarga, es decir, iTunes, iVoox, por ejemplo. Ya sabéis que podéis escuchar cuando y donde queráis este vuestro programa de baloncesto. ¡Que el baloncesto os acompañe! ¡Hasta la semana que viene!
Sí.